Los próximos minutos los vamos a dedicar al derecho administrativo 1. Vamos a hablar de la actividad de prestación o de servicio público con la profesora titular Carmen Fernández. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, profesora Fernández, ¿qué debemos entender por actividad de prestación o de servicio público?
Bien, bueno, pues para que todo el mundo lo entienda, se suelen utilizar las dos expresiones indistintamente, prestación o servicio público. Sin embargo, en torno a esta última expresión, servicio público, hay tanto escrito por la doctrina que de alguna forma resulta más descriptiva la expresión de actividad de prestación. Y en cierto modo, pues es la actividad que por exclusión del resto de actividades administrativas, pues supone que la administración va a prestar un determinado servicio a los administrados de forma directa, ¿eh? O vamos a ver también que hay otras formas de gestión. El alumno realmente, cuando estudia la actividad de prestación, lo hace en relación con el resto de actividades administrativas. Hay una actividad de limitación que supone que la administración va a controlar, va a inspeccionar al administrado, recabando determinadas técnicas de actuación, autorizaciones, concesiones, etcétera. Hay una actividad arbitral en la que la administración media. Hay una actividad sancionadora donde se impone al administrado pues toda una serie de sanciones, precisamente porque habiendo controlado antes ha comprobado que el actuar de ese administrado no es conforme a derecho. Y finalmente hay una actividad de prestación o de servicio público, que es una actividad más en la que la administración pues presta un servicio a los administrados.
¿Todas las actividades pueden ser objeto de prestación por parte de la administración pública o es preciso que reúnan unas determinadas características?
Sí, no. Bueno, en principio no todas las actividades pueden ser objeto de prestación o de servicio público, porque no pueden serlo, por ejemplo, pues aquellas actividades que impliquen ejercicio de soberanía, de poderes soberanos. De otro lado, hace falta que para que la actividad sea de prestación o de servicio público se explicite como tal, es decir, se diga que se trata de un servicio público, y además esa actividad tiene que tener un contenido económico en el sentido de que explotada por empresarios individuales pues genere algún beneficio. Por tanto, solo estas y nada más que estas podrían ser objeto de esa actividad de prestación.
Entonces, tengo una duda. ¿De qué funciones puede, o mejor dicho, qué funciones pueden destinarse para un servicio público?
Pues la duda es muy razonable, porque tampoco está claro realmente qué funciones quedarían excluidas de lo que es el servicio público. En principio, sí que parece claro qué funciones son soberanas. Son soberanas o implican el ejercicio de poderes de soberanía, pues actividades tales como la defensa, porque no concebimos realmente que estas puedan gestionarse privadamente, o las de policía, la de imposición de tributos, las actividades de planificación, y en este sentido parece que el resto sí podrían ser objeto de esa actividad prestacional. En concreto, en esta materia, la ley que habría que manejar es la Ley de Bases de Régimen Local, en cuyo artículo 92.2 se señala qué actividades, por ser precisamente de naturaleza pública, básicamente soberanas, tienen que destinarse en su ejercicio a empleados públicos o solo pueden gestionarse por empleados públicos. Serían, por ejemplo, dice el artículo 92.2, las que suponen ejercicio de autoridad, las de fe pública, las de asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización de lo que es la gestión económica, financiera y presupuestaria, contabilidad y tesorería. Es decir, todas aquellas que realmente impliquen un poder cualitativamente más importante.
Sin embargo, profesora Fernández, hay actividades que antes eran consideradas funciones públicas de naturaleza soberana y hoy no. ¿Por qué motivo es esto así si la idea está tan clara?
Porque, bueno, efectivamente al final se trata de una cuestión más bien de tipo ideológico. Estando clara jurídicamente la división, lo cierto es que desde el punto de vista político los gobiernos de orientación socialista tienden ajustar su soberanía de tal manera que casi todas estas funciones dependen del sector público, mientras que los regímenes liberales tratan de llevar a la iniciativa privada toda actividad que en definitiva pues conlleva la contraprestación con un pago, ¿no? Y por tanto genera un beneficio empresarial. Es decir, estando clara la idea jurídicamente, lo cierto es que hay una evolución en el sentido de privatizar muchas de estas actividades, en parte porque ello supone también que la administración pues se desresponsabiliza y elude el pago lógicamente de todos estos servicios, ¿no?
Entonces, ¿cómo se delimitan en nuestro ordenamiento los servicios públicos que ha de prestar la administración de aquellos otros que pueden ser gestionados por las empresas privadas?
Realmente no hay un límite, hay un marco, podríamos decir, que es el marco constitucional, fijado por dos preceptos básicamente. De un lado está el artículo 38 del texto constitucional, que lo que establece es la libertad de empresa, en lo que es el marco de la economía de mercado. Y de otro lado está el artículo 128, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, de tal manera que por ley pues se puede reservar al sector público los recursos y los servicios esenciales. Por tanto, como les digo, pues una posición más que neutral, podríamos decir, abierta a cualquier orientación política, ¿no?
Pues ya una vez que está determinada esta actividad como servicio público, ¿cómo puede gestionarse?
Esta es la idea clave, realmente. Es decir, ¿cómo vamos a gestionar una actividad que realmente se califica explícitamente como de servicio público? Hay una gestión directa que la puede llevar a cabo la propia administración, bien de forma centralizada o bien a través de sus organizaciones. Esto en el ámbito local es algo que se percibe, digamos, con una cierta nitidez, porque o bien lo puede llevar a cabo la propia entidad local o se gestiona a través de alguna de las administraciones institucionales locales que haya, ¿no? Y esta es una forma directa que supone en definitiva que se aplica el derecho administrativo. Y luego están todas esas modalidades, podríamos decir, de gestión indirecta que recoge el propio texto de la Ley de Bases de Régimen Local, en concreto en el artículo 85.4, donde lo que no recoge es esa forma de gestión indirecta de los servicios públicos, en concreto a través de lo que se denomina el contrato de gestión de servicio público, que sería, digamos, ya la parte contractual de estos servicios. Hay una forma concesional, donde de lo que se trata es de que el concesionario a su riesgo y ventura lleva a cabo el servicio público. Hay una forma de gestión interesada donde tanto la administración como el particular comparten riesgos. Hay un concierto donde la administración se vale de la infraestructura de la persona física a la que se atribuye esa gestión. Hay un arrendamiento donde es a la inversa, es la administración la que cede unos locales para hacer o para prestar ese servicio público, hasta lo que es la sociedad de economía mixta entre la administración y el particular, que siempre supone un capital mínimo por parte de la administración, porque si no lo que se aplicaría lógicamente es el derecho público, ¿no?
¿Y qué se entiende, profesora Fernández, por lo que a veces se denomina servicio público impropio o virtual?
Bueno, pues son todas aquellas actividades que no se declaran explícitamente como actividades prestacionales o de servicio público, pero están profundamente intervenidas. ¿Por qué? Pues porque se consideran de un interés público relevante sin llegar a ser servicio público propiamente dicho, ¿no? Realmente hay libertad en la consideración de un servicio como tal, porque puede gestionarse a través de una corporación de derecho público o sin más intervenirse directamente por la administración, ¿no?
¿Nos puede poner un ejemplo para que nos quede claro?
Sí, bueno, pues esto, pues por propia experiencia investigadora en un sector que yo he estudiado ya hace tiempo, pero que bueno, pues sigue con estas mismas características, lo podemos observar en cómo se organiza el servicio de auditoría de cuentas. Históricamente, esta actividad de verificación contable se llevaba a cabo por los gobernadores civiles de las provincias, es decir, por la administración pública propiamente dicha, y hoy por hoy nos encontramos con un sistema de auditoría caracterizado precisamente porque la administración interviene intensamente sobre la actividad, porque el Tribunal Constitucional en un momento dado declara que se trata de una actividad de un interés público relevante, de tal manera que a través, por ejemplo, del ICAC, del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, la Administración ejerce poderes de limitación importantísimos, poderes incluso arbitrales, poderes de sanción, que hacen de esa profesión y de esa actividad, de ese servicio público impropio virtual, realmente una actividad profundamente intervenida. Ello, evidentemente, no con la declaración explícita de que se trate de un servicio público. Por tanto, estamos ante un servicio público impropio realmente. Ramón Parada, catedrático de la asignatura de Derecho Administrativo en el departamento, se refiere en la última edición de su manual también a las actividades que ejercen de voluntariado las ONGs, y esto, digamos, constituye una novedad en relación con las actividades prestacionales de voluntariado que venían ejerciéndose desde dentro de la propia administración o desde otro tipo de organizaciones, ¿no? O sea, que estos serían ejemplos claros sobre la materia.
Pues no tenemos tiempo para dedicar a esta materia tan interesante como es la actividad de prestación o de servicio público. Le agradecemos muchísimo, profesora Fernández, Carmen Fernández, por haber estado compartiendo estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.